Bienvenidos al show de Piloto Fútbol, completamente en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Es 27 de junio de 2023, estamos a 72 días de que arranque la temporada 2023 de la NFL. 72 días. Largos, cortos, medianos días de que empiece el rock and roll. Y el día de hoy tengo el privilegio, la dicha, el orgullo y el honor de estar acompañado aquí en el set por el ingeniero más cotizado entre las chicas, chicos y chiques de la ciudad de Mexicali, el señor Oliver Dylan Swift.
Como siempre, un gusto. Feliz martes.
¡Arre! Con voz de locutor, ¿no? Buenas tardes. La temperatura del día de hoy es de 124 grados.
Se siente raro, Nicolás.
Nuevo micro.
Desde la ciudad más bella del estado, desde la ciudad con el mayor índice delictivo, no, no es cierto. Desde la hermosa ciudad de Tijuana, el maestro en derecho, maestro en la vida y maestro en el amor, el maestro Gustavo Ernesto Sánchez Flores. Maestro, sea usted bienvenido.
Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Ni modo, hay cosas buenas y malas en la ciudad, pero hay que quedarnos con las cosas buenas. Como el clima, por ejemplo.
A ver, nombra las mejores tres cosas de Tijuana. Vas.
El clima, San Diego y San Diego.
Y San Isidro.
Ojo que no dijo tacos, ¿eh?
Ojo que no dijo los tacos. A ver, tú que eres mexicalense.
Para los que no nace en Mexicali y sabe dónde están los mejores tacos del estado.
Correcto. Tú que has comido tacos en ambas ciudades de forma asidua, ¿sí confirmas y haces como un hecho de que Mexicali tiene mejor tacos que Tijuana?
Todo depende. No, no es cierto.
Tus abogados son mentirios, güey.
Tacos de asada, Mexicali. Todo lo demás.
Existe Tijuana. Ah, no. Es Tijuana.
La neta, no. Sí me gustan a mí los tacos de Tijuana, güey.
Sí están buenos.
El sí, tema güey, es, o sea, sí están buenos. Es pero mucha tirria la que le tiramos, pero en verdad no están malos.
En asada somos mejores nosotros, pero lo que es pastor, que ya le dicen adobo, el adobo es una mamada. El pastor de Mexicali dice apesta, güey. Está espantoso, güey.
No hay.
Según yo, nomás hay una taquería.
En Tijuana nomás te dan salsa, cebolla, cilantro y ya.
Y un chingazo de guacamole.
Haces todo el buffet que tú quieras del taco, cabrón.
Y el guacamole de Tijuana, que te lo ponen con forma de cono, está raro porque como es en forma de cono.
¿Cono?
Sí, te lo dan como un cono. O sea, te lo... El papelito.
Sí, taco. Sí. En el entonces, taconazo.
En todos los tacos, sí. El guacamole solo queda de un lado y pues no se distribuye bien la carne, pero también le falta sal, güey, a ese guacamole.
Se me hace que terminando el show me voy por unos tacos, ¿eh?
¿A cuáles vas a ir?
Un saludo a mis ahumaderas, siempre fieles.
Eso fue la última vez que fui. A los samurái.
Y bueno, hablando de tacos y de buenas costumbres, no sé qué tenga que ver, también tenemos que introducir al programa al ser humano que mejor se porta en este set, en esta ciudad. Por tacos de pastor, claro. El pastorcito Diego, el Lordy. Diego, bienvenido.
Gracias, un gusto.
Diego, ¿qué te ha parecido la cantidad de chisme que ha habido en esta...? Hoy no vamos a hablar tanto de chisme. Hoy vamos a procurar responder preguntas que nos dejaron en Instagram. Sin embargo, como que hay mucha noticia, como que no se acaba la noticia en la NFL. De repente vemos a Carson Wentz que mató a un oso. ¿Viste eso, Oliver?
No, güey. ¿Cómo, güey?
Se fue de cacería, se fue un oso. Y como que el güey lo presumió, como que miren, vean cómo caso. Pinche oso todo ahí destazado acá. Y el Carson Wentz arriba y todos como que, bro.
A ese sí latina, ¿no?
Luego, Chase Claypool modelando en París, güey. ¿Viste eso?
Vi un video, pero no lo vi a él. O sea, ¿él estaba en el show o estaba participando en el show?
Yo entendí como que estaba modelando. La neta, lo vi por encimita y dije, la neta, no lo vamos a cubrir hoy. Ya mucho tema así de relleno. Luego también... que se incendia el día de hoy el carro del corredor Leonard Fournette. Afortunadamente está bien. Venía manejando y de repente fue.
Se prendió. Sí. ¿Qué marca es para tirarle?
Y ahora resulta que también los Browns y los Panthers quieren a DeAndre Hopkins. Lo dicen los Browns. No es cierto, no queremos a Hopkins. Y todo mundo, todas las preguntas, mucha gente nos decía, ¿dónde ver DeAndre Hopkins? Y la neta, por salud mental de todos y para tener un poquito más de claridad, dijimos, hasta que tengamos certeza, ¿dónde se va a ir? No vamos a hablar de DeAndre Hopkins, pero vamos a hablar otros temas que ustedes nos dejaron.
Que tampoco tenemos certeza, pero son mejor tema.
Claro, porque ya he hablado mucho de DeAndre Hopkins. Pero bueno, el día de ayer, Juantier y yo, como estamos en temporada baja, en off-season, recuerden que estamos grabando todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde, hora del centro de México. de repente nos perdemos con los días. Pero bueno, esta semana salió que todo parece indicar que la NFL le va a hacer manita de coche o le va a orillar a los Jets de Nueva York a que salgan en la nueva temporada de Hard Knocks para este training camp que será el próximo mes. Después de que habían dicho que para el programa de HBO se iba a definir entre Chicago, Washington, Nueva Orleans y los Jets, de acuerdo con diversas fuentes, serán el equipo de Nueva York quien salga en este programa tan esperado por todo lo que está sucediendo. Dicen, los Jets se preparan para una asignación involuntaria de Hard Knocks. La última vez que los Jets salieron en Hard Knocks fue en el 2010 con Rex Ryan. Hoy en la mañana está viendo un discurso que dio con su equipo. Te motiva, güey. Está bien chingón. Pero este año el entrenador en jefe, Robert Sala, dijo, la neta, nosotros lo queremos. La NFL dijo, qué mal pedo que no quieras, bro. Toma, te va a tocar de todas maneras. Oliver, ¿qué tan emocionado estás?
No, es súper... 100% era la mejor opción de todas, güey, con todo lo que está pasando en Nueva York con los Jets.
Nomás con Aaron Rodgers ya dan ganas. No me acuerdo la última vez que estuve emocionado por ver Hard Knocks. De hecho, creo que no lo he visto desde... No, ni me acuerdo cuál fue el último que vi, pero... O sea, van años...
Sale
que
no durante... O sea, mediante la temporada o sale cuando
se acaba. Una semana atrasada.
Es training camp, ¿no?
Del o sea, pretemporada. Camp, una semana atrasada.
Ah, ok.
O sea, te van a poner en vivo lo que pasó una semana antes.
Ya. Yeah.
Yo creo, amigos, y a ver si tú me puedes corregir, yo creo que los Jets no solamente eran la mejor opción de estos cuatro equipos, de Chicago, Washington y New Orleans. Yo creo que los Jets para Hard Knocks era la mejor opción de toda la NFL. No hay otro equipo en toda la liga que tenga más ganas de ver cómo va a funcionar. Obviamente, el tema de toda la primavera fue el caso de Aaron Rodgers, ¿no? Aaron Rodgers, que está próximo a cumplir 40 años, pues va a salir ahí y pues todo el aura que conlleva su presencia y todo. Pero también es el caso de Nathaniel Hackett. Nathaniel Hackett la temporada pasada fue head coach del equipo de Denver. Y vimos una de las peores ofensivas en la historia de la NFL. Y como que de repente todos decidimos echar la culpa a Russell Wilson y continuar con nuestras vidas. Pero gran culpable o gran quien conspiró en ese equipo para que fuera tan malo, pues también fue Nathaniel Hackett. Y ahora como que ya lo perdonamos y nos olvidó. Vamos a ver cómo funciona esta ofensiva donde Aaron Rodgers llega con toda la jerarquía. Vamos a ver qué tanto pela Nathaniel Hackett o vamos a ver qué tanto caso le hace. Hemos escuchado cuando estaba anteriormente con los Packers de cómo al principio como que con quien llevaba la relación era con Matt LaFleur, el head coach, que también era quien mandaba la ofensiva. Cuando Nathaniel Hackett estuvo con los Rodgers, con Rodgers en los Packers, en realidad Nathaniel Hackett solo se encargaba de asesorar, de dar su punto de vista, de instalar la ofensiva, pero no era ni quien mandaba jugadas ni quien las diseñaba. Vamos a ver cómo le va en este caso. Y luego también tienes, no sé, del otro lado, el aspecto de Amon-Ra Saint Brown, que es uno de los mejores corners de la NFL, joven en su segundo año, un jugador súper vocal. Por lo general, en esos episodios de Hard Knocks, como que siempre buscan una historia de algún jugador que fue undrafted o un jugador séptima ronda, un jugador que tiene poca probabilidad de que se meta a la NFL y como que tal el seguimiento de su familia, su día a día y todo. Pero yo creo que en el caso de Jets no va a ser necesario porque hay muchas fichas importantes. Tienes a Quinnen Williams, que tiene el tema de su contrato, que quiere contrato un año y no sale a nadar. Tienes al caso de Zach Wilson, que pues, güey, fuiste segunda selección global y no ya te acabaste, bro. Sí. Entonces, mi Gus, ¿qué es lo que más te emociona de ver de esta temporada de Jets en Hard Knocks?
Sí, creo que tienes razón. Creo que es un win-win para la liga y para Hard Knocks en CHBO.
Un win-win lose para Packers, ¿no? Digo, para Jets.
No hay nadie más que quisieran. Digo, los únicos que se me ocurren pudiera ser Cincinnati, nada más por Joe Burrow, Jamar Chase, o sea, el hype que ellos pudieran generar. Y que tal vez Buffalo, el drama que se está haciendo un poquito con Stephon Diggs y pues obviamente Josh Allen ya se ha reportado el Madden y todo, es la popularidad del jugador, es increíble, pero el morbo vende, el drama vende, los celos venden. Entonces, ver toda esta perfecta disfunción en la franquicia es lo que más quisiera la liga y HBO, entonces los Jets son la mejor opción. Estoy muy, o sea, como decía Diego, estoy interesado, intrigado, es más, estoy anticipando ver HBO como nunca en años. Me gustó mucho ver a Dan Campbell con los Lions, pero lo que veía en Twitter o en videos después de los speeches que se aventaba, pero de ahí en fuera decir, puta, tengo que hacer todo un lado para ver el show, como lo hacemos con otros shows de HBO o demás. No, con este HBO de los Jets, con este Hard Knocks de los Jets, va a ser el mejor.
¿Por qué crees, Diego, que ya los equipos no quieren hacer Hard Knocks? ¿Por qué están hasta la madre? ¿Por qué todos querían? ¿Por qué todos habían rechazado de entrada hacer Hard Knocks? ¿Y por qué tuvieron que obligar, entre comillas, a los Jets a participar?
Pues no me acuerdo si fue la semana pasada o antepasada que lo comentábamos, ¿no? Que los equipos de Hard Knocks, por lo general, no les va bien. Hemos tenido por ahí como dos, tres que, sí, que pues llegan a colarse a los playoffs, pero en realidad nadie ha ganado en playoffs, mucho menos la conferencia, ni nada así, ni creo que de división nomás un equipo lo ganó. Y deja tú los que pasan a playoffs, los que no pasan, no pasan por bastante, o sea, se quedan hasta abajo en la tabla.
Sí, también el tema ahorita es con las redes sociales. Ya los equipos que hacen creación de contenido de los departamentos de creación de contenido de los equipos ya son mucho más avanzados. Ya cada rato vemos el detrás de cámaras de lo que pasa. Lo platicamos contigo hace poquito. Por ejemplo, ya todos los equipos sacan su detrás de cámaras durante el draft. Y el de Giants. El de Giants es espectacular.
Pero
todos están en YouTube.
La neta, o sea, sí, todos los equipos tienen su creación de contenido. Pero la neta, nadie le llega a lo que hace Hard Knocks.
O de sea, acuerdo.
A lo que vemos y el acceso que tienes con Hard Knocks, porque los equipos ni lo van a hacer. O sea, cuando vas a ver los equipos subir videos antes del partido, durante la semana del partido, la preparación de los jugadores, el momento más débil de los jugadores, cuando los están cortando el roster, lo que tú quieras, ¿no? O sea,
claro,
son momentos íntimos que jamás vamos a ver con los equipos. El acceso que nos da Hard Knocks es único. Y la verdad es que eso de que los equipos no quieran participar en Hard Knocks se me hace de lo más débil mentalmente decir, no, es que no rendimos y pues nos afecta para el equipo y... Cabrón, o sea, te están siguiendo cámaras un mes, mes y medio, y ya. O sea, en la semana uno, se acabó.
Se acaba.
Ya, tienes sí. toda tu temporada por delante. No puedes echar la culpa, empezar en septiembre y terminar en diciembre y decir, es que por Hard Knocks. Pues no,
cabrón. Ojo, o sea, y Hard Knocks, si hay un Hard Knocks durante la temporada regular, es uh-huh. otro tema. Pero yo creo que me
Eso
refiero...
Es otro tema.
Yo creo que me refiero...
Hard Knocks no debería ser problema.
De acuerdo. Lo que me refiero es que los coaches y los jugadores ya están muy acostumbrados a que su equipo de redes sociales los esté todo el día entrevistando. Y opciones, y TikTok, y video. Como que ya están como más... Se les ha invadido un poquito más su privacidad normal. Ahora, porque las redes sociales han crecido. No es lo mismo los departamentos de redes sociales que había hace 5 o 6 años a los que hay ahorita. O sea, la cobertura que tienes ahorita de fotos, de video, de jugadores, es mucho más avanzado que lo que veías hace 4, 5, 6 años. Entonces yo creo que a eso me refiero, que ya los coaches y jugadores como que ya están hasta la madre... Todo el día hay cámaras y ahora le metes un grupo o un equipo de cámaras más, pero bueno, va a estar muy divertido. Y hablando de Búfalo, ahorita lo mencionó creo que Luz, hablando de los Bills de Búfalo, después de que salió este drama donde Stefon Diggs se quería ir, donde no sabíamos qué estaba pasando, donde no había de entrenar, el dueño de Búfalo, el señor Pegula, dijo, qué bueno que Stefon Diggs está como frustradillo o lo que sea, en lo que nos definimos, resulta que vamos a extender a nuestro head coach y al gerente general. Reportan de las redes sociales de los Bills, dice, se quedan en Buffalo. Hemos firmado a Brandon Bean y Sean McDermott a extensiones de contrato hasta el 2027. Recordemos que estos dos vinieron a darle la vuelta a la franquicia de Buffalo. Cuando ellos llegaron a este equipo, Buffalo llevaba 17 temporadas sin meterse a los playoffs. 17. Y de las 6 temporadas que llevan al mando, se han metido a 5 veces a los playoffs. O sea, el éxito que han tenido llama la atención. Sean McDermott lleva 4 victorias de playoff. Es el segundo que más tiene en la historia de la franquicia como head coach para los Bills. Y Buffalo viene de su segunda temporada de 13 victorias al año en los últimos 3 años. Sin embargo, la vez pasada pues, terminaron perdiendo en ronda divisional. Y dice lo que comentábamos. 10 días después de que las cosas se complicaran entre Stefon Diggs y el entrenador de los Bills, Sean McDermott y o el gerente general Brandon Bean, McDermott y Bean obtuvieron nuevos contratos. ¿Qué pensará Diggs al respecto? Entonces, estos tipos vinieron a dar la vuelta a la tortilla, draftearon a Josh Allen, un prospecto del que se tenía muchas dudas porque no estaba comprobado, se decía que estaba un poquito verde, que todavía no venía terminado del colegial, y ahorita, a ver, Gus, ¿tú crees más contemporáneo? Diego está más recién salido del horno. Antes los Bills eran malísimos. Durante toda mi infancia, durante toda mi adolescencia, durante toda mi vida, los Bills han sido malísimos. Y llegan estos dos señores, junto con un grupo, junto con un equipo, le dan la vuelta a la situación. Y ahora resulta que los Bills son contendientes y son un equipo top 3. Mi Gus, tú que eres Bill de Closet, ¿cuál fue tu primera lectura cuando viste esta contratación?
Que me dio mucho gusto. He sido Bill toda la vida, desde los días de Jim Kelly, Thurman Thomas, todo el equipo. Bueno, ¿para qué le sigo? Lástima esos 4 Super Bowls que perdimos, pero bueno. No, la verdad es que me da mucho gusto porque por primera vez vemos un equipo, una mancuerna, coach, general manager en la historia de Buffalo. Exacto. Que está rindiendo pues en dos décadas. O sea, claro que tocó, digamos, entre comillas, el final de la dinastía de los Patriots, pero de todos modos le estuvieron dando la lucha todavía al final. Y pues bueno, estamos viendo los resultados, están en playoffs. Literalmente por cuestión de volados no están llegando a la conferencia, a la final de conferencia o al Super Bowl. O sea, ese juego de playoffs que perdieron contra Patrick Mahomes hace 2 años, el año pasado contra Joe Burrow. O sea, han perdido contra los mejores quarterbacks que tienen la conferencia. Y juegazos. Entonces no, no es una cosa de que puta, se vieron completamente apabullados o algo. Digo, el último juego contra Joe Burrow sí se vio un poquito complicado, pero todo no cerró bien Buffalo el juego. El punto es, hay trayecto, hay camino, y ahorita las Panteras de Carolina dieran lo que dieran por tener todavía in-house a Sean McDermott y a Brandon Bean, que de ahí vienen los dos.
Oye, hablando de miembros de staff del equipo de Buffalo, los dos que salieron a buscar mejores oportunidades, obviamente fue Joe Shane y Brian Daboll, gerente general y head coach de los actuales Gigantes de Nueva York. Los Giants dijeron, a ver, me gustó la fórmula que utilizaron con Buffalo. Le dieron la vuelta a un equipo en un lapso de 3-4 años, ¿no? Se trajeron un quarterback del que se tenía muchísimas dudas, pero que físicamente era imponente, y lo convirtieron en un contendiente. Entonces, los Giants, el dueño como tal, dijo, ¿saben qué? ¿Quiénes lograron hacer el cambio para Buffalo? Pues fue Brandon Bean, junto con Sean McDermott, y un equipo. Tráiganme los que puedan. Y por eso trajeron Joe Shane, gerente general, y a Brian Daboll. Mi Oliver, tú que eres el exponente y la referencia de los Gigantes de Nueva York y que eres el más objetivo de los que estamos presentes, ¿cómo viste toda esa situación? Y aparte quiero preguntar, ¿qué crees que habrá pensado Stefan Diggs al respecto?
Bueno, más yo creo que lo que haya pensado Stefan Diggs no importa, güey. O sea, no tiene relevancia. No tiene relevancia alguna, güey. Por ser de los mejores jugadores del equipo, pero la neta, lo que hicieron estos güeyes, pues güey, así como dices, 20 años, güey. O sea, yo me acuerdo de haber jugado más en toda mi vida y nunca los vi con más de 69, bro. Güey. O sea, era un equipo así de... Yo no sabía los videos y es un equipo que neta no me importaba. Un equipo malo, güey. Pero hasta que llegó Josh Allen y estos dos güeyes los empezaron a ver, güey. O sea, antes eran el atmerreír de su conferencia, de su división, güey. Y ahora, vean quién ríe ahora.
Sí, no, aguante. Yo me acuerdo de ese draft. Lo vi contigo, Gus, en la Ciudad de México, en el departamento de Gustavo, cuando ambos vivimos por allá. Yo me acordaba que lo que se hablaba de Josh Allen es como que, güey, Josh Allen es bueno, está grande, está rápido, es fuerte, pero no tiene buena puntería, completó solo el 50% de pases en colegial. Y estos vatos vinieron a poner orden. Ahí te voy un dato.
Anthony Richardson.
Ándale. Como decimos ahora, como hablamos ahora de Anthony Richardson. Sean McDermott ha ganado el 64% de sus partidos. Tiene el mejor récord porcentaje de juegos ganados en la historia de la franquicia para cualquier coach. Y hubo una encuesta donde entrevistaron a 1,644 fans de Buffalo. Y te quería preguntar eso. Todo el mundo decía, le preguntaron, ¿quién es el jugador más importante fuera de Josh Allen? Y el 56% de la gente dijo que el jugador más importante después de Josh Allen es Stefon Diggs. Entonces, sí entiendo que les vale más lo que diga Stefon Diggs, pero la gente y el público también está muy convencido de él.
Ah, no, 100%. Pues, o sea, no le van a quitar el mérito de lo que ha hecho Stefon Diggs. Desde que llegó también hizo... Gran parte de la mejoría de Josh Allen también tiene que ver con Stefon Diggs. Pero, o sea, al final de cuentas, es un jugador que puede hacer berrinches, güey. Y no los va a dejar de hacer, güey, nomás. Claro. O sea, los corrieron o no. O sea, y no los iban a correr, estamos conscientes. Claro. Si alguien se iba a ir primero para
siempre
el año de
Buffalo... Siempre son los campeones de la temporada regular. O sea, tal vez no estén ganando el Super Bowl ni llegando, pero la temporada regular siempre son campeones. Y lo más impresionante es que desde que llegó Sean McDermott, en su primer año llegaron a playoff con Tyrod Taylor.
Sí, es cierto.
Y casi le ganan a ese equipazo de Jacksonville. Perdieron por un touchdown porque creo que se lastimó y entró Nathan Peterman o ¿cómo fue?
No me acuerdo.
Fue bien raro ese partido.
Sí, pero fue
estaba muy chiquito yo.
Sí, sí, pero no importa. O sea, el punto es que pasaron con Tyrod Taylor. Y el siguiente año, pues, con un Josh Allen novato. Fue el único año que no han pasado. Y su segundo año pasaron. Tercer año, campeonato de conferencia.
Todo lo han hecho bien, güey.
Sí, todo lo han hecho bien.
Definitivamente. Sí, y ahorita es una franquicia ganadora. Y hablando de franquicias que eran ganadoras y ahorita están en el alambre o que tenemos las dudas, es el equipo de Packers. Después de casi 30 años de tener a dos de los mejores quarterbacks en la historia del deporte, han dado vuelta a la página y ahora es Jordan Love, el quarterback de tercer año. No, ¿qué año es? Cuarto año. Quarterback de cuarto año, egresado de la Universidad de Utah State, quien estará al mando del equipo. Y esta semana, el receptor de segundo año dice Romeo Doubs. Romeo Doubs dijo que Jordan Love puede hacer exactamente lo mismo que Aaron Rodgers vía Carmi B, que es una reportera de Fox Sports, creo, la que dijo esto. Entonces, y dices, Diego, cuando viste esta noticia, ¿crees que es pura? Obviamente es para echarle porras y obviamente nadie cree que es igual de bueno que Aaron Rodgers, pero ¿tú crees que sí le dijo de forma genuina, sí están, verdad, poniendo a su quarterback o simplemente lo dijo por decirlo?
Todos los receptores dicen lo mismo de su quarterback. El año pasado Devontae Adams dijo lo mismo de Derek Carr y pues por eso se la pasaron no tirándole la bola. O sea, quiere ganarse el afecto de su quarterback para que pues lo estén alimentando, ¿no? Por eso Devontae Adams tuvo una de sus mejores temporadas, pero Derek Carr no es lo mismo que Aaron Rodgers y Jordan Love mucho menos. Al menos por ahora. Igual y en unos 2-3 años puede llegar a lo que tuvo Rodgers el año pasado, que fue de sus peores temporadas. Tal vez es lo mejor que pueda dar Jordan Love en poco tiempo. Quizá en 10 años tenga razón Romeo Doubs, pero no creo que para ese entonces siga en el equipo porque este güey, nomás porque no tiene nadie más, pero en cualquier otro equipo sería el cuarto o quinto receptor.
Pues aquí que es tercero.
Es el segundo. Verga. Porque no hay nadie más.
Pero fíjate, ahorita lo que dices, salió una publicación, ahorita lo que dice, de acuerdo con Rob Demovsky, que es un reportero de ESPN, Romeo Doubs, y cito, aparentemente se ha convertido en el hombre a quien acudir del mariscal de campo Jordan Love. Demovsky continúa diciendo, ya sea en periodos de equipo con guión o ejercicios de movimiento de la pelota como la simulación de los 2 minutos. O sea, lo dice porque le están tirando mucho
claro,
la pelota.
Claro. Todo esto después. A lo mejor fue al revés, ¿eh? Lo dijo y luego ya se lo empezó a tirar. Ya se lo ganó.
No tengo la secuencia de cómo fueron las cosas. Pero bueno, es parte de lo que sucede en el off-season. Todo el mundo se echa porras. De repente también está una entrevista que sale el Jordan Love en el vestidor. Y llega por atrás Jair Alexander, lo abraza y le dice a las cámaras, el mejor quarterback de la liga. Mejor quarterback de la liga. ¿Quién sabe qué? Y dices, bueno, aquí, pues qué bueno que el ánimo esté a tope. Y nosotros, hablando de estar a tope, estamos a tope de tiempo que tenemos muchos temas que platicar. Al regreso estaremos respondiendo a las preguntas que ustedes nos dejaron en Instagram. Entonces regresamos en unos 2 minutitos. ¡Venga!
Conoce al niño de 10 años que ya tiene ofertas para jugar fútbol americano colegial. Él es Madden San Miguel, mejor conocido como Baby Gronk. Nació en Texas y se ha convertido en una sensación de internet por su increíble físico y habilidad en el campo. Se volvió viral desde que tenía 7 años, cuando lo vimos por primera vez en un video jalando una camioneta pickup. Desde ahí comenzó a ganar fama con sus highlights y entrenamientos. Algo que causó mucho revuelo fue que el sitio Max Preps compartió que Baby Gronk ya estaba comprometido verbalmente con la Universidad de Oregon. Hemos visto cómo recientemente ha visitado muchas universidades, pero solamente tiene una oferta oficial, que es de la Universidad de Arizona. Tiene más de 300,000 seguidores en Instagram, entre ellos grandes estrellas de la NFL como Gronk, OBJ, Ezekiel Elliott, Derrick Henry, entre otros. Está siendo guiado por su padre para que tenga las mejores oportunidades y se mantenga en el camino correcto para algún día convertirse en un jugador de la NFL. Seguimos para más contenido de fútbol americano.
100% de acuerdo en cuanto a que su rol no es nomás como un jugador de los Giants. Literal, es la cara de la franquicia. O sea, es más líder en el locker room que Daniel Jones. Eso se sabe entre el equipo. Y eso también aporta un papel muy importante, güey. Cuando, aparte de ser el playmaker, güey, eres el vato que da la cara por el equipo, güey, en pérdidas o ganadas. O sea, digo, entiendo los dos lados de la moneda, güey. Sé que, o sea, se va a operar a como se va dando el mercado, güey. Y el mercado de este año no fue para los corredores, güey. Y probablemente próximamente, los próximos años ya no será para los corredores, güey. Pero sí es cierto que sí, a mis ojos y a lo que yo siento que a lo que él se refiere es que, pues, en verdad, sí no es nomás un corredor, güey.
El head coach de los Bills dice que el receptor Stephon Diggs no está en el mini campamento obligatorio. McDermott dijo estar muy consternado.
El año pasado lo firmaron una extensión de $96 millones. Y del 2020 al 2023, o sea, estos últimos 3 años, ha ganado $78.9 millones.
Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol. Y como les comentamos, ahora toca responder a las preguntas que ustedes nos dejaron. El día de ayer subimos a nuestra historia de Instagram. Ya lo saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales como @pilotofutbol. En nuestra historia de Instagram subimos para que nos hicieran preguntas. Y de lo que más nos preguntaron, Oliver, ¿vieras cómo la raza tiene dudas? Y yo también tengo dudas, pero para eso nos van a contestar ustedes respecto a los 49ers. Diferentes versiones de la opinión que tienen ustedes, los seguidores, aspecto de, respecto a los 49ers. Dice, ¿será cierto que Trey Lance va a ser el quarterback 3? Preguntó por ahí Brian CRDU. H. Gerling dice, danos la actualización de la situación de los quarterbacks de San Francisco. Siempre, ¿quién será el 1, 2 y 3? Pellejos, quería saber, 49ers y sus quarterbacks. Es, queda o exceda. 14 pregunta, ¿cómo le va a ir a Sam Darnold en los 49ers? Entonces, todo mundo quiere saber qué va a suceder. Aparentemente, a como están las cosas, si todos estuvieron completamente sanos, el quarterback titular va a ser Brock Purdy. Con todo y que yo digo que no, y con todo y que yo opino que deberían de aguantar un poquito más. ¿Les vale madre? Obviamente lo que opine yo o dejo de opinar, se lo pasan por el arco de triunfo, como dicen en francés.
De triunfo.
El arco de triunfo. Pero lo que está más interesante, Oliver, es que aparentemente quien va de quarterback 2, lo que está reportando el campamento, lo que se dice, quien va de quarterback 2 es Sam Darnold. Madre. Y en tercer lugar iría Trey Lance. Lo que se rumora es que ya están tan enamorados de Brock Purdy, se sienten tan tranquilos con Sam Darnold de suplente. Recordemos que a Sam Darnold lo firmaron en el primer día de agencia libre. Cuando tú eres un quarterback en el primer día de agencia libre es porque te gusta mucho, porque tienes demasiado interés en él y quieres hacerte tus servicios, no importa lo que suceda. Entonces están muy contentos con Sam Darnold. Sam Darnold jamás, ni en sus mayores sueños, pudiera imaginar estar rodeado de un mejor equipo, de un mejor ecosistema como el de 49ers. Puede que Sam Darnold con los 49ers sea bueno. Entonces, el gerente general John Lynch dice, a ver, nos gusta mucho Brock Purdy, nos gusta mucho Sam Darnold como suplente, Trey Lance, el quarterback por el cual pagamos 3 primeras rondas, ya no nos sirve tanto, güey. No lo podemos esperar toda la vida, güey. No funcionó, le echamos ganas, no se mantiene sano, por más que quisimos, el tipo no juega, pero güey, como les costó tan caro, no lo quieren vender tan barato, sin embargo, no existe un mercado, no va a haber nadie en su sano juicio en la NFL que le quiera pagar lo que los 49ers creen que es justo pagar por Trey Lance. Entonces, Diego, danos claridad. ¿Qué va a terminar pasando? La última vez que hablamos del tema con Gustavo, Gustavo aseguró con una probabilidad del 100% que el titular de la semana 1 sería Sam Darnold. Sin embargo, tú eres una persona más ecuánime, tú eres una persona que se lleva las cosas un poquito más con calma. Quiero que nos digas qué va a suceder o cómo es tú el escenario de quarterbacks en San Francisco.
La neta, ni los 49ers saben, pero a mí se me hace que sí va a ser Purdy la semana 1. Todo indica que ha estado progresando bien de su lesión, se ha recuperado bien. Ahorita ya está lanzando, está en Jacksonville con su entrenador y su ortoespecialista, que en realidad es su entrenador físico de toda la vida, pero le pusieron ese título para el headline, ¿no? Para el título del, para la noticia. Dice ortoespecialista. Pero, o sea,
es especialista en el
es su entrenador físico, o sea, de toda la vida, pues. ¿Especialista en qué?
En el orto.
En el orto.
Sí, entonces, si no llegara a estar, en mi opinión debería ser Trey Lance, ¿no? Deberían ver lo que tiene, o sea, en realidad no ha demostrado nada porque no ha tenido nada que demostrar, o sea, no le han dado oportunidad, tuvo ese partido en la lluvia y luego se lastimó en el segundo partido. Y dicen, es que siempre se lesiona, se ha lesionado una vez, ha tenido una temporada y pero hace muy injusto.
El tipo, lo que se dice mucho es que ni siquiera ha jugado desde prepa, güey.
Sí.
Desde prepa solo ha jugado una temporada completa y de repente le hemos visto un partido esporádico en colegial en la temporada de COVID, 2 partidos esporádicos cuando Jimmy Garoppolo se lastimó en 2021, 1 partido y 1/4 chafa gachos la temporada pasada. No lo hemos visto, güey. Pero ya tanto yo antes pensaba que nomás los fans eran los que están desesperados, que decían, ya, güey, no, Trey Lance no sirve. Pero también la gerencia general y también lo que se reporta es que les gusta más Sam Darnold. A ver, Sam Darnold es de los casos donde es un prospecto que sale con muchas cualidades del colegial, sin embargo, nunca llega a una situación adecuada. Lo que sufrió con los Jets, tenía una pésima línea ofensiva, pésimo staff de cocheo, sin receptores y valió madre. Ahora con los Panthers, el año pasado, empezó bien con los Panthers, luego se cayó y la temporada pasada estuvo de banca y cerró bastante bien.
Así es, yo iba a la pasada.
Pero la verdad es que Sam Darnold puede ser una especie de Jimmy Garoppolo, pero que corra la pelota. Sam Darnold es atlético, güey. Sam Darnold juega de linebacker en prepa, güey. O sea, Sam Darnold es atlético. Ahora, a Sam Darnold lo juntan con Christian McCaffrey, que ya lo conoce, que tiene cierto acercamiento con él. Y lo que están viendo, la lectura que tienen ahí en San Francisco es, güey, Brock Purdy nos tiene a todos enamorados. Ha demostrado mucho más de lo que se esperaba. Con todo y que yo sigo teniendo mis dudas, a mí Brock Purdy no me encanta. Oye, ni siquiera podía ganar partidos con Iowa State. O sea, donde el nivel era claramente bajísimo. De repente es el próximo Joe Montana para los 49ers, pero pues Trey Lance se le complica.
Es que están en modo de ganar ahora, o sea, no tienen la paciencia para desarrollar a Trey Lance. Y por lo mismo que ha jugado como 3-4 partidos en los últimos 5 años, pues va a tardar. O sea, lo tienes que poner a jugar para que alcance su potencial. No va a ser de un partido para otro. Tiene que aventarse una temporada completa y no tienen la paciencia para eso. O sea,
así es.
La conferencia está demasiado débil como para que te quedes fuera por estar desarrollando un quarterback, a pesar de que tienes la defensiva, tienes las armas, tienes el coach, tienes todo para ganar ya. No sí. te puedes esperar. Y Darnold, aunque pues nunca ha sido un titular así muy top 15, 20, lo que quieras.
Muy titular.
Ajá, muy titular.
Va a empezar.
Ha sido titular, entonces sí, por claro. eso lo quieres de suplente. Quieres que si se te lesiona Purdy, pues este güey está listo para ganarte 2-3 partidos en lo que regresa. O igual hasta claro. puede repetir lo que hizo Purdy el año pasado y colarse claro. al campeonato de conferencia.
No, si 100%. Sam Darnold hubiera estado en lugar de Purdy el año pasado, los 49ers muy probablemente también hubieran llegado al campeonato de conferencia. Claro. Pero bueno, hablando de equipos de la NFL, no tiene nada que ver la peor transición de la historia. Siguiente pregunta. Nos pregunta.
Oye, nomás, pues, dilo. Noticia de último minuto. Reporta Adam Schefter, en paz descanse Ryan Mallett, ex quarterback de los Tennessee Titans. 35 años.
No mames.
De los Titans y Patriots, ¿no? Y Texans.
Titans, Patriots, quarterback en LSU.
Yo me acuerdo de ese güey en los Texans. O lo estoy Dale. Confundiendo.
¿Y de qué?
Jugó en la Universidad de Arkansas y reporta a la escuela que falleció, no han dicho por qué, pero que falleció a sus 35 años de edad.
Chácale. Es que, ¿pero qué fue? ¿Se ahogó, no?
Sí, ahí decía que se ahogó. Había salido hace como media hora la noticia, pero ahorita ya la... Pues creo que la confirmó el Schefter, pero...
Sí, lo acaba de confirmar Schefter.
Chale. Sí, pues decía que se ahogó en no sé dónde. No sé si en una alberca o en el mar o qué, pero tragedia.
Como que esa temporada o este off-season como que han habido más malas noticias, ¿no? O es porque estamos...
Muertes, ¿no? Inesperadas.
Entre incluso. Muertes y cosas de y problemas con la ley. Como que ha sido una temporada un poquito... O un off-season un poquito movido, pero en aspecto...
Negativo.
En aspecto negativo. Pues bueno, lamentable lo que escuchamos del exjugador de los Titans y de los Patriots. Bueno, vamos a continuar para levantar un poquito el ánimo. Esa dice la pregunta que nos manda... J.E. Udiel pregunta: ¿qué equipo tiene más por demostrar esta temporada? Entonces, Diego, arrancamos contigo. Tú, de los 32 equipos de la NFL, ¿cuál crees que es el que más tiene que demostrar en este 2023?
Sin duda, los Jets de Nueva York. Porque Chácame. La temporada pasada decíamos que estaban a un quarterback, que la verdad no sé por qué decíamos eso, porque en realidad no tuvieron así como que... O sea, daban pelea, que era lo que nos sorprendía. Pero así decir que están a un quarterback de ganarlo todo, no sé. En realidad, la única victoria de calidad que tuvieron fue la de Bills. Porque, o sea, equipos fuertes a los que les ganaron. Fuertes, si la quieres forzar. Steelers, Dolphins y Packers. Steelers era en el debut de Kenny Pickett. O sea, empezó Trubisky, lo banquearon, entró Pickett, tiró picks.
Ah, sí, cierto.
Ajá, y pues ganaron los Jets, ¿no? Luego está el de Dolphins, cuando no estaba Tua, que ganaron por paliza, que la ofensiva se vio mejor que nunca. Creo que quedó como 40-17, algo así. Pero no estaba Tua, o sea, fue contra Teddy Bridgewater.
Ese juego fue en prime time, ¿no?
No, según yo fue en la mañana.
Bueno. Y, a Bridgewater lo mataron también el primer juego que jugó.
Sí, ¿no? Me acuerdo mucho de... Creo que fue Sauce Gardner, ¿no? Que hizo un sack.
Que fue en el end zone.
Ajá. Me acuerdo la imagen de Bridgewater cayendo así en cámara lenta que subieron los Jets.
Pobre vato.
Sí, está esa y luego el juego de Packers. Esa fue como que la única que ya dices, ah, este equipo no está
porque
malo.
Porque fue en el Lambo.
Pero, ajá, pero en realidad era más que los Packers eran muy malos también.
Y ese juego lo ganaron punto. Con muchas reversibles sí, y corridas de Bruce Hall y como que no fue...
Sí, sí, sí.
Tampoco fue que Zach Wilson haya dominado desde la bolsa de protección.
Pero la de Bills fue la única que en realidad se respeta, no hay excusas. De hecho, si alguien tiene una excusa para perder, eran los Jets, porque ya se les había lesionado Bruce Hall, que era una parte... Cierto. Importantísima esa ofensiva, y aún así ganaron por marcador de 20-17. Entonces, ahorita, o sea, en la temporada pasada decíamos que estaban en un quarterback, y ahorita les traes no nomás a Aaron Rodgers, sino a todos los receptores del mundo, Allen Lazard, Mecole Hardman, Randall Cobb, que tal vez no son la gran cosa, pero bueno, conocen ya, a Aaron Rodgers. Ajá, es algo mejor que lo que tenías el año pasado. Y además, pues tus novatos del año pasado, Bryce Hall regresa, y Garrett Wilson... Y Sauce Gardner, pues su segunda temporada deberían ser mejor que su año de novato, ¿no? Entonces, sí, este equipo tiene bastante que demostrar. No sabes cuánto le queda a Aaron Rodgers. Diste todo por él. esperas mínimo ganar un juego de playoff. Y creo que con eso ya demuestras que estabas a un quarterback de ganar un juego de playoff.
Ahora, también tiene que ver Joe Douglas, el gerente general. Ya sé que, mira, si no les va bien esta temporada, se meten un pedote porque el vato fue por Zach Wilson y no le funcionó. Si va por, ahora va por Aaron Rodgers, o sea, fue por Zach Wilson con la segunda selección global. O sea, se arriesgó, dijo, ¿sabes qué? No hay pedo, vamos a rifarnos, vamos por Zach Wilson. No te funcionó, papito. Le dijeron, ¿sabes qué? No hay pedo, güey, cualquiera puede fallar. Ey, ahora vamos por Aaron Rodgers. Si tampoco funciona Aaron Rodgers y se retira Aaron Rodgers, se le puede acabar el corrido a gerente general de los Jets. Entonces, sí, es una temporada, oye, 12 o 11 temporadas sin pasar a playoffs, es momento de meterse a la fiesta grande. Oliver, ¿para ti quién tiene más que mostrar la temporada?
Yo digo que los Browns porque...
Chácale.
Porque, güey, o sea, uno quedaron en el último lugar de su división la temporada pasada y ya va a ser el segundo año de Deshaun Watson, o sea, su segundo año ya jugando por fin después de todas las millonadas que pagaste y todo lo que diste por él. O sea, yo creo que si ves el roster de los Browns en sí, hombre por hombre, es un equipo súper cargado, güey.
¿Sabes qué? Yo cometí ese error el año pasado, güey.
¿De qué?
Yo era el máximo fan de los Browns el año pasado.
Pero no tenían el quarterback.
Pero por el nombre. O sea, tú ves la defensiva y nombre por nombre. Ese güey, bueno. Es la ofensiva. Toda la línea ofensiva, bien. Receptores, bien. Corredor, bien. Y ahora tienes a Deshaun Watson. O sea, la temporada pasada, yo me acuerdo de ver la defensiva y dije, güey, Cleveland puede tener una defensiva top 5.
No, está durísima.
Sí. Y valieron super madre. Y esa temporada, ya la ofensiva se ve mucho más sexy. Y en papel, debería irles bien.
Güey, pero cabrón. Y la neta, o sea, sí, como decíamos, ya es la segunda temporada de Sean Watson, güey. Ya no hay excusas, güey. O sea, ya está garantizado su contrato. Si no le va bien, el vato... Le va a valer, sí. O sea, le puede valer madre y el vato ya te chingó, güey. Y te quedaste sin 3 first round picks, güey. 2 thirds, güey. O sea, te vino a hacer un desmadre, güey. Y tienes todo para perder, güey. Y la neta, o sea, no digo que van a ser mejor que Cincinnati y que
Baltimore,
güey. O sea, pero, güey, le tienes que ganar a Steelers en
mínimo.
Tienes que meterte a los playoffs.
Sí, o sea, tienes que entrar. Y es una conferencia difícil, güey, pero por algo pagaste, por el quarterback que pagaste, güey, porque crecen. O sea, yo, neta, viendo el roster, a mí se me hace de que estúpido de que decir de que cabrón con estos vatos, ¿cómo chingados no llegas, güey?
Estoy completamente de acuerdo. Sí. Me gusta. En papel ahí está y deberían demostrar que merecen un poquito más. Migus, échame el tuyo. ¿Tú quién crees que es el equipo que más tiene que demostrar en 2023?
Yo creo que el equipo que está obligado a demostrar son los Ravens en Baltimore.
Válgame Dios.
Tanto Lamar Jackson y también John Harbaugh, en mi opinión. Lamar, pues el contrato, toda la saga que vimos, ahora la decisión de cambiar el esquema ofensivo, de traerle herramientas, ¿no? Armas para que pueda trascender como quarterback, no nomás como con sus piernas, sino con el brazo. O Theo Beckham, ya tener a Rashad Bateman, pero te traes a Safe Flowers. Entonces, está cambiando todo el esquema alrededor de Lamar. Pero también para John Harbaugh, hace un año sin playoff, no es normal que estén sin playoff los Ravens.
No, pues se metieron,
pero también el voto de confianza.
Se metieron, pero valieron mal. Perdieron contra Cincinnati, sí.
Casi le ganan a Cincinnati. Estuvieron a...
Con Tyler Huntley. La cara de Gustavo.
¿Llegaron a playoff?
Sí, perdieron contra Joe Burrow. Acuérdate que fue la jugada donde se regresa, fue Trey Hendrickson, ¿no?
Sí.
Que hace
sí,
el fumble y el 90 yardas.
Hubbard.
Ah, fue el Sam Hubbard.
Sí.
Tienen toda la razón.
Pues ese fue el partido temporal.
Es que yo también me confundí porque creo que jugaron la semana 18.
Sí, creo que jugaron.
Y no en playoff.
Jugaron semanas seguidas.
Ajá.
Pero pues no fue una temporada exitosa. O sea, sí, estoy de acuerdo. Se sintió como que no, la neta, estoy de acuerdo. Pero sí.
Te quité. Bueno, el cambio en el staff de coacheo de Greg Roman, ahora con el nuevo coordinador ofensivo, o sea...
Todd Monken.
Tiene ramificaciones, pues, en las decisiones que está tomando John Harbaugh, ¿no? También tienes que convencer al dueño, tienes que convencer al gerente general, etcétera.
Estoy de acuerdo. Ya después de todo el dramita que hiciste con Baltimore, de hecho, Baltimore es el equipo que más dinero ha gastado en esta agencia libre. Estuvieron muy calladitos, pero es el equipo que más dinero ha gastado en agencia libre. Claro, tiene que ver porque extendieron a Lamar Jackson. Sin embargo, hablando de dinero gastado en la agencia libre, el segundo equipo que más dinero gastó esta agencia libre, únicamente detrás de Baltimore, es el equipo de Denver. Y en mi opinión, Denver es el equipo que más tiene que demostrar para la temporada 2023. El año pasado todos estábamos emocionadísimos diciendo, ya con Russell Wilson nos vamos a meter al Super Bowl, ya estamos con un pie y medio dentro de la fiesta grande, y fue un completo fiasco. George Payton, el gerente general, ya no se puede equivocar. le diera el voto de confianza, sigue al mando del equipo. Le dijeron, pero espérate, trae un buen head coach. Y se trajeron al que es una de las mejores mentes ofensivas de la liga. Ya, y tuvieron que pagar por él una selección de primera ronda. Entonces le costó tanto en capital de draft como en dinero, porque en dinero le pagaron un montón. No se sabe, no es público la cantidad que le pagaron, pero se estima que es arriba de 20 millones de dólares al año. Entonces, ya trajeron al head coach. Ya gastó una la nota el año pasado por Russell Wilson. Esta agencia libre fue el segundo equipo que más dinero gastó. Reforzaron la línea ofensiva, fueron por jugadores en el perímetro defensivo y demás. Entonces, ya gastaron dinero en agencia libre, ya fueron por el head coach, ya fueron por el quarterback franquicia el año pasado. Y este equipo, desde que fue al Super Bowl, tiene una marca de 44 ganados y 70 perdidos. No se han metido a los playoffs desde esa mágica temporada que tuvieron con Peyton Manning en su año de retiro. Van por su cuarto head coach en el lapso post-Peyton Manning. Entonces, en Denver la expectativa está a tope después de lo vergonzoso que vivió la temporada pasada y ya no hay excusas, ¿sí? Probablemente Russell Wilson no sea el mismo del 2015-2014, pero deben de poder seguir compitiendo.
Let's ride.
Broncos country, let's ride. Después, hablando de equipos que compiten, hablando de equipos fuertes, llegó una pregunta que nos mandó Enrique-Gael20 y esta quiero que me la contestes tú, amigos. Dice, ¿Kansas tiene para superar o al menos igualar la dinastía de los Patriotas? Migus, ¿cómo la ves?
Tengo que decir no, porque creo que nadie va a tener para igualar la dinastía de los Patriotas. La mancuerna de Brady con Belichick también se me hace que es algo que nos va a tocar ver una vez en la vida. Andy Reid es un gran coach, pero no es Bill Belichick, en mi opinión. Patrick Mahomes es el fenómeno, es el trascendente, es el factor X, lo que tú quieras, pero es demasiado, o sea, es demasiada la perfección, demasiada la suerte incluso, o sea, tenemos que hablarlo de esa manera, o sea, hay suerte también en estas cosas donde pases completos, no hubo fumbles, o sea, etcétera, ¿no? La defensiva salió a jugar al nivel ad hoc, por ejemplo, este último Super Bowl, la defensiva de Kansas City no estuvo ahí, Patrick Mahomes fue el que lo ganó para ellos, de acuerdo. Entonces, o sea, puede ser otro juego, sí, otra temporada. También las lesiones. Brady nomás se perdió una temporada por una lesión extraña.
Y también llegaron los playoffs.
Y bueno, entonces Kansas no, o sea, siempre va a estar en playoff. Pero hacer eso igual, o sea, eso es contar en que jamás Josh Allen, jamás Joe Burrow, jamás, si tú quieres verlo así,
Justin Herbert.
Trevor Lawrence o Justin Herbert van a poder descontar a Patrick Mahomes en las playoffs. No sé, es demasiado. Se me hace que complicadísimo. Van bien, llevan dos, les faltan cinco para igualarlos.
No, cuatro, ¿no?
A los Patriotas. Les faltan para que Mahomes y Reed, ajá, tendrían que hacer cuatro para empatarlos, pero los Chiefs como tal, con tres nomás, pero, ¿no?
Cinco, o sea, para superar a la dinastía.
Llevan dos, con tres más son cinco y ya tenían uno. Entonces son seis para empatar.
No, llevan dos ahorita los Chiefs.
Por eso, pero, no, pero en la historia del equipo llevan tres.
Super Bowl que ya tenían antes.
Sí, no, sí, o sea, estamos hablando de
comparando de etapas, ¿no? Dinastías. No,
sí, pues les faltan otros cinco para superar.
¿No?
Ajá. Sí, bueno, sí, para superar, sí. Para superar son cinco o siete.
Estamos bien chafas para las matemáticas, güey, qué raro.
Pero si alguien, o sea, la neta está bien difícil y factor suerte y todo eso, pero si alguien lo va a hacer, son ellos.
100%.
Sin duda.
Sí. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, ahorita en pantalla estamos viendo una gráfica para que comparemos los primeros 5 años de titular de Tom Brady con Bill Belichick y los primeros 5 años de titular de Patrick Mahomes con Andy Reid. En porcentaje de triunfos, Kansas City y Patrick Mahomes han ganado el 78% de sus partidos, mientras que Patriotas 73%. Ahí gana Kansas City. Títulos divisionales, Kansas lleva 5, Patriotas lleva 4. Títulos de conferencia, Kansas lleva 3, Patriotas lleva 3. La única diferencia es en Super Bowls, Patriotas lleva 3 y Kansas City lleva 2. Claro, única diferencia, pues un Super Bowl como si fuera nada, como si fueran enchiladas. O sea, están de ahí. Pero en todo lo demás, Kansas City está siendo muy competitivo. Y aquí es bien importante señalar que en los 5 años, bueno, en los 5 años que lleva Patrick Mahomes al frente, en esos 5 años han llegado a la final de conferencia americana. O sea, estar llegando también tiene su mérito. Y en esos primeros 5 años de Tom Brady con Bill Belichick, 2 veces no llegaron a la conferencia americana, a la final de conferencia americana, y una vez ni siquiera pasaron a playoff. Entonces, estoy de acuerdo que planear a futuro, ganar 4 Super Bowls, pues no es tan sencillo, pero mínimo el ritmo y a lo que están marcando, pues van al paso que van, deberían de poder llegar. Sin embargo, todos sabemos lo circunstancial y lo difícil que es estar constantemente llegando a la cima.
Y la dinastía de los Patriotas, en realidad, fueron dos dinastías, ¿no? Tuvieron esa al principio de los 2000 y una ya como el 2015, por ahí empezó la segunda dinastía.
Cuando ganaron otros tres, ¿no?
Sí, o sea, tuvieron una sequía como de 10 años. Y creo que a Kansas City, que 5 años consecutivos en el campeonato de conferencia en casa,
sí,
no creo que pierdan 10 finales de conferencia en casa consecutivas. Y sí creo que estén en 10 finales de conferencia consecutivas, o tal vez no consecutivas, pero en que 7 de 10.
Sí, claro.
No creo que las pierdan todas.
Mientras esté Andy Reid y esté Patrick Mahomes, güey, Patrick Mahomes todavía está... Tiene 28 años, 27, o sea,
sí.
Todavía está bastante bien. Vamos, más rapidito que nos acaba el tiempo. Después, por ahí nos mandaron otra pregunta que se nos hizo muy interesante. Dice, otra vez J.J. Udiel, dice, ¿qué equipo tendrá un bajón de nivel para esta temporada? Y para esto, amigos, te cedo los micrófonos. Dime tú, ¿quién tendrá un bajón hasta cierto punto inesperado este 2023?
Pues no quería ser el primero, lo siento mucho, mi Oliver, pero siento un bajón con mis Giants de San Francisco. Digo, mis Giants de Nueva York también. Se me cruzaron los cables con el béisbol. No, pero presento un bajón también con los Giants. Están haciendo bien las cosas. Hablábamos de Brand Abel y de Joe Sheen como general manager. Están siguiendo el blueprint, ¿no? Que dejaron en Buffalo, pero no sé, las armas, no me termina de convencer. Sé que ganaron muchos juegos, pero también muchos juegos que se ponían ido a la balanza, o sea, un volado literal.
Pero el blueprint de Buffalo implicaba a Josh Allen y Daniel Jones no es Josh Allen y todavía no encuentran a su Stephon Diggs, entonces...
Así es, no tiran un Stephon Diggs, llama la atención.
La cara de
la
vida.
Ido corriendo por Luke Hopkins, pero pues está más... O sea, no sé, son diferentes circunstancias, entonces por eso presiento un bajón en el equipo, ¿no? Más, no me sorprendería que no lleguen a playoffs este año.
Diego, ¿coincides o quién crees que tendrá un bajón en este 2023?
Sí, estoy de acuerdo, pero además quisiera agregar otro equipo que en realidad siento que va a tener una muy buena temporada otra vez. Creo que pueden pelear por la conferencia, pero no va a ser tan buena temporada como el año pasado. Que en realidad victorias de calidad, las Águilas de Filadelfia solo tuvieron que los Lions en la semana 1, Vikings en la semana 2... y los Jaguars en la semana 4, que ninguno de esos equipos está en su mejor versión cuando se enfrentaron.
De
y esta temporada tienen juegos dificilísimos.
Claro.
Tienen Jets y Dolphins en la semana 5 y 6. Y después se viene un estrecho imposible de Kansas City en la semana 10, Buffalo en la 11, San Francisco en la 12, Dallas en la 13 y Seattle en la 14. No creo que pierdan todos, pero tampoco creo que ganen todos. O sea, de esos, entonces sí, les va a ir peor que el año pasado, pero igual pueden regresar al Super Bowl, lo que sea. Un bajón muy ligero, medio forzado, la verdad, porque la mayoría de los equipos que fueron buenos la temporada pasada van a volver a hacerlo, a excepción de que Tampa Bay, que obviamente perdió a Tom Brady, van a terminar último en la división.
Pero van a entrar a playoffs, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí, sí. Los Eagles.
Claro.
Sí, 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 pues estoy diciendo que pueden hasta regresar al Super Bowl, se me hace. Pero en temporada regular no les va a ir tan bien como la temporada pasada.
¿Qué ganaron? ¿14 partidos la temporada pasada? 13.
Perdieron nomás contra Dallas. Commanders, Dallas y mis Saints.
14-3. Oliver, ¿quién tendrá un bajón?
Yo dije que evidentemente Tampa Bay porque pues ganaron su división la pasada. Y yo
uy, creo a huevo,
que,
¿no?
Pero la ganaron. Y ganó 9 partidos, ¿no, güey? O sea, 8, no sé. Pero yo creo que esta temporada van a terminar al final de su división. Y... ni de pedo van a llegar a playoffs.
¿De plano?
Sí.
Ni de chiste.
No hay manera.
Es probablemente el peor equipo de la NFL.
Sí.
Tienen buena defensiva, más que pues no tienes a quarterback. Pues, y yo creo que está entre ellos, Tennessee y quizá por ahí.
Que resurja Baker Mayfield acá.
Y Arizona. Yo creo que el equipo que tendrá un bajón este año tienen que ser, para mí, el que está aquí arriba, no, acá arriba, los Vikingos de Minnesota. El año pasado tuvieron 13 victorias. 11 de ellas fueron por menos de una posesión. Tuvieron diferencial de puntos negativo. Los Leones de Detroit, que no pasaron a playoffs, y los Patriots de Inglaterra, ambos tuvieron 26 y 17 puntos a favor en el diferencial de puntos. O sea, equipos que no pasaron a playoffs tuvieron mucho mejor diferencial de puntos que los Vikingos de Minnesota. Entonces, este equipo que ganaba penitas, que ganaba con las uñas, que tuvo una de las fortunas, una de las suertes más raras en la historia de la NFL, llegan a los playoffs y fueron exhibidos por un Daniel Jones que les ganó a domicilio. Entonces, papá, te das cuenta de la falacia que eran estos Vikings de Minnesota, que muchos fans que nos criticaban, que no lo querían ver, decían, no, ganar es ganar. Sí, hermano, pero las formas sí importan porque eventualmente va a tener que demostrarlo contra equipos de mayor calidad. Y ojo, los Giants el año pasado hicieron muchas cosas que merecen de mucho mérito. Sin embargo, pues es un equipo muy, muy fuerte. Quienes también fueron exhibidos a su vez por los Eagles de Filadelfia. Entonces,
por tercera ocasión en la temporada.
Ahora Minnesota va a estar en una división con un equipo de Detroit que es más fuerte y creo que se les va a complicar. Entonces yo creo que Minnesota va a caer. Y aparte, la temporada pasada, la defensiva de Minnesota era un asco. Era la de las que más permitía yardas por aire. Pierden a Dalvin Cook. Es cierto que está Alexander Mattison, pero bueno, va a haber un bajón natural en el juego por tierra. Entonces así está el rock and roll. Pero bueno, hablando de rock and roll, ya está con nosotros para la siguiente pregunta. Desde la ciudad de las tortas de tamal, la ciudad del tráfico y de los terremotos sin cesar, nos acompaña la señorita Mariana Morales. Mariana, bienvenida.
Pero también la ciudad más bonita de México, debo decir.
¡Eso! Depende de dónde estés físicamente.
Sí, exacto. Pero bueno, desde aquí todo muy bonito.
Es todo.
¿Cómo están?
Bien, teníamos que localizarte porque llegaron muchas preguntas de los patriotas. Todo mundo quiere saber qué va a pasar con los Pats. Obviamente el equipo de Nueva Inglaterra tiene demasiados fans en este bello país. Y por ahí, Mariana, nos llegó una pregunta. Dice,
díganme.
A sencillita. Dice Santi, yo en Bajo Salinas, futuro de Mac en Patriotas. Sin embargo, cuando vi la pregunta, dije, todo claro con Mariana, ya. Yo lo que te quiero preguntar, más allá del futuro de Mac, es, Mac Jones, la temporada pasada, fue quarterback número 27 en rating de pasador, quarterback 24 en pases de touchdown, número 24 en yardas por intento de pase. Entonces, tuvo una temporada paupérrima. ¿Qué va a pasar con Mac Jones y con los Pats si Mac Jones vuelve a tener una temporada mala, sabiendo que Bill Belichick supuestamente ya lo quería intercambiar? ¿Cuál es el futuro de Mac Jones partiendo de que puede que no le vaya bien?
A ver, antes que nada, no olvidemos que la temporada pasada tuvo de coordinador ofensivo a Matt Patricia. Entonces sí es cierto que los números de Mac Jones fueron malos, pero también en realidad toda la ofensiva de los Patriotas fue mala la temporada pasada. Creo que eso es un factor que hay que considerar porque al final Mac Jones tuvo una muy buena primera temporada y bueno, fue un rookie que llegó incluso a playoffs desde Dak Prescott, que no pasaba. Entonces creo que hay que recordar eso y hacer como un análisis y esperar que este año la ofensiva con Mac Jones funcione. Llegó un nuevo coordinador ofensivo, Bill O'Brien, que tiene un sistema de Alabama. Recordar que Mac Jones jugaba en Alabama. Y correcto, pues al parecer como que la ofensiva ya está empezando a carburar, eso dicen los reportes desde Nueva Inglaterra, y pues se espera que Mac Jones tenga un mejor futuro esta temporada. Incluso en el programa de Pat McAfee hablaron ahí expertos y decían que podía verse un comeback de Mac Jones en esta temporada por, insisto, el nuevo sistema ofensivo que está teniendo Nueva Inglaterra. Ahora, en caso de que Mac Jones no funcione...
Sí, muchas vueltas, dime ya. Dime,
no,
¿qué va a pasar?
Es un preámbulo. En caso de que Mac Jones no funcione esta temporada, pues habrá que cortarlo.
¿Sí?
Sí.
¿Tan rápido?
¿Tres años?
Sí, tres años. Vámonos.
¿Cómo la ves, amigos?
Sí, se me hace sumamente... O sea, coincido con Mariana, pero también se me hace sumamente responsable por parte de Bill Belichick, el mejor head coach en la historia, de tener a Matt Patricia como el coordinador ofensivo de su joven quarterback promesa, ¿no? Sí. O sea, no puedes... No sé, se me hizo sumamente irresponsable darle las llaves a la materia prima, ¿no? Que sobre todo que es la posición de quarterback. Entonces, esperemos que Bill O'Brien sí sea un cambio entre comillas, porque toda la vida ha sido de Patriots, pero cambio que necesita Mac Jones para darle rumbo a su carrera.
Mariana, no sé, Mariana, si tú lo sepas, pero independientemente de la conducta fuera de campo, aquí Diego es el mayor fan que existe en esta ciudad de Deshaun Watson. No, en serio, okay. O sea, sí, todo bien, ¿no? Como jugador, únicamente, exclusivamente entre el emparrillado. La última vez que Bill O'Brien fue coordinador ofensivo, que estuvo al mando de una ofensiva en la NFL, fue en el último año de Deshaun Watson, que fue cuando Deshaun Watson le fue muy bien y todo eso.
Pero no más a él.
No más a Deshaun Watson le fue bien. La ofensiva era horripilante. Por Deshaun Watson fue cuando lo patearon en el ojo, ¿te acuerdas? Porque no tiene línea ofensiva. Sí. Una jugada que se está cayendo y un defensivo, creo que los Raiders, lo patea en el ojo porque pobre vato estaba corriendo para todas partes. Entonces, hay como un entusiasmo, en mi opinión, un poquito exagerado por Bill O'Brien, como si fuera este Rey Midas que va a venir a salvar a Mac Jones, como el Jimmy Lozano salvó a la selección mexicana contra Honduras.
Ya, súbete a la Jimineta, por favor. Pero bueno, a ver. Es diferente ser head coach que ser coordinador ofensivo. Y Bill O'Brien como head coach, ok, no lo hizo bien. Y hemos tenido muchísimos ejemplos como Josh McDaniels, que como head coach no le fue bien, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo no sé si Bill O'Brien es el Rey Midas, pero te voy a decir algo. Va a haber un cambio abismal en la ofensiva de los Pats de la temporada anterior a esta temporada, porque simple y sencillamente, como dijo Gustavo, tenías a Matt Patricia, un coordinador defensivo, al mando de la ofensiva. Entonces, la ofensiva de los Pats va a mejorar sí o sí, independientemente de que sea Bill O'Brien o quien sea, porque ya tienes a un coordinador pues experto en la ofensiva.
Aquí hicimos los pronósticos de todos los equipos de la NFL para la temporada. Y nos metimos en un broncón, Mariana. Porque no es culpa de Diego y poquito de los demás. Porque pues
hicimos
vamos por
como que más que usted, más que nada ustedes tres.
Porque pero de repente vamos por divisiones, pero íbamos escogiendo, o sea, si empezamos con la división sur de la Americana, por ejemplo, lo orden que sea, pero si en un momento le dimos una victoria a un equipo, ya después cuando hacemos el de otro equipo, tomamos en cuenta la decisión que tomamos en el pasado, ¿no? Entonces, el equipo de los Pats fue las divisiones, o la división este fue las últimas que escogimos. Y a todos los demás equipos, cuando veíamos su pronóstico y calendario que nos íbamos uno por uno, cuando llegaba de los Pats, decíamos, yo creo que sí le ganan a los Pats. Pero a la hora del recuento de daños, como tocaban los Pats, les pusimos tres victorias.
Y empezaron, o sea, cuando era la hora de empezar el calendario de los Patriotas, ya tenían 9 derrotas. Exacto. Y luego faltaban 2 veces los Bills, 2 veces los Jets, y 2 veces los Dolphins.
Y alguien por ahí.
Y quedaron como 3-14, algo así, ¿no?
Y les pusimos 3-14. Entonces, en los comentarios, ya sabes, la buena hondez no faltó y nos tiraban muchísimo. Tú, que eres una persona que ve las cosas con otra perspectiva, genuinamente, ¿cómo crees que lea los Pats o qué récord pronosticas tú para el 2023?
Yo creo que los Pats sí se pueden llevar unas 9 victorias, la verdad.
A ver,
yo
Gustavo.
Yo le voy a ir a unas 9 victorias. El calendario de los Pats está muy complicado. No, o sea, no estoy diciendo que sea un calendario fácil, pero también creo que van a tener un mejor año de lo que tenían el año pasado. Es el único equipo que mantuvo a su defensiva intacta, excepto por Devin McCourney, que pues se retiró.
Estamos viejos, sí.
Y bueno, Jack Jones, que está en el limbo. Pero es el único equipo de la NFL que mantuvo a su defensiva intacta. Mejoró en los equipos especiales, mejoró en la ofensiva. Tiene un nuevo coordinador ofensivo y los quarterbacks mejoran también en el tercer año. Y
eso es cierto.
No vería por qué Mac Jones sería la excepción. Suenan mucho los rumores de que pueden llegar todavía algún otro agente libre a la fila de los Pats, pero no estoy diciendo que los Pats, alto, porque luego ya empieza también.
No, sí, dilo.
No estoy diciendo que los Pats son, ¿cómo se dice? Contendientes al Super Bowl. No estoy diciendo que van a ganar la división este. No estoy diciendo que ya derrotaron a los Jets, a los Bills y a los Dolphins. Simplemente creo que van a ser un mejor equipo de lo que fueron el año pasado y sí podrían ganar hasta nueve.
Pues el año pasado ganaron 7 partidos, ¿no?
Sí, pero aún siendo un mejor equipo que el año pasado, creo que terminarían en último de la división, ¿no?
Yo sí. O sea, sí pueden ser mejor que el año pasado, pero la división se puso más perra, ¿no?
Sí.
Sí, entonces, sí, sin duda. La división está súper complicada y en general la conferencia está muy complicada.
Bueno, los casinos proyectan que los Pats, o sea, la línea está en 7 partidos y media. Gustavo, te daré la oportunidad de que te reivindiques aquí con Mariana, porque te superlavaste las manos. Ya, yo no participé. Sí, cómo no. A ver, Gustavo. 7.5 victorias. ¿Va a ser arriba o abajo?
Abajo. 7 cerrado.
Es que viendo el calendario, abren contra Filadelfia. No veo manera.
Sí,
a ver. Espera. No, déjame defender mi argumento. Contra Filadelfia.
Sí.
Partido muy complicado, no, pero claro. Uno, trae la resaca del Super Bowl, Filadelfia, que correcto. Normalmente cuando un equipo gana el Super Bowl, bueno, participa en el Super Bowl, no necesariamente me llega bien. Filadelfia llega con 2 coordinadores diferentes y sí, sin duda, Filadelfia va a ser el equipo más fuerte de la Nacional, pero es su primer partido y es el homenaje a Tom Brady, entonces los Pats pueden estar motivados.
Estaría padre.
No, y también iba a decir, me voy con el under, pero estoy de acuerdo con Mariana. no me sorprendería, cero me sorprendería que gane 9 partidos y que todavía incluso no termine en último lugar de la división. No sabemos qué va a pasar, lesiones, problemas en el locker contra head coach y jugadores, lo que tú quieras, pero si algo sabe hacer Belichick es coordinador de defensiva, la defensiva sí está intacta, la defensiva también cuenta para ganar partidos en NFL, no todo es fantasy, no todo es quién tiene el mejor quarterback un domingo cualquiera. Entonces si pudieran ganar 9, hasta incluso si cerramos los ojos y agarramos argumentos como resacas del Super Bowl y otras cositas, es que hoy amaneció con chorro este güey, lo que tú quieras, 10 partidos.
Ya ven, ya Gustavo se está reivindicando.
Sí, por ahí casi puedes contar con una lesión de Tua poquito tiempo y bueno, le ganas Tua, a los Dolphins.
Las cosas no salen bien con los Jets.
Ajá, no sabemos, o sea, a los Jets ya los estamos dando por campeones de división o del Super Bowl, lo que quieras, pero
Jets,
igual y
ya
no.
Todo el mundo es los Jets ya soy campeones del Super Bowl, según todo el mundo. Y, o sea, bajémosle un poco al hype. Sí creo que estaban a un quarterback de ser mejores y llegó el quarterback. Y los Dolphins son un gran equipo, pero son demasiado, o sea, su forma de juego es demasiado exigente físicamente. Entonces también, quién sabe cómo terminen la temporada físicamente. Entonces, no creo que los Pats van a ganar la división, por supuesto que no. Y creo que es más posible que queden en cuarto lugar que en un lugar arriba, pero sí. Tampoco veo descabellado así de, no, ya, sentencia de muerte, ahí se quedaron para siempre.
Sí, ¿sabes qué pasa? Digo, al final de cuentas también, como el año pasado yo también decía, no, Pittsburgh va a valer madre porque tiene a Kenny Pickett, es un quarterback novato, no sabe qué onda. Pero de alguna forma estos coaches que muchos consideran tibios o como aburridos o lo que sea, siempre les va bien. A Mike Tomlin siempre le va bien. A Bill Belichick siempre le va bien. Claro que no termina con marca ganadora, pero siempre presenta buenos equipos. Claro que lo del año pasado, lo que sí es imperdonable fue lo que puso a Patricia de coordinador ofensivo. Todo el mundo le dio el beneficio y la duda porque era Bill Belichick, pero pues ya se le acabó su periodo de gracia en ese sentido. Claro que después de ganar todo lo que ha ganado, nunca se le va a quitar. Pero pues sí, a final de cuentas, sí presentan equipos competitivos. Mariana, por último, para no quitarte más tiempo. Si en escala del 0 al 10... Y el 10 es la emoción y el hype que sientes por la Jimineta. ¿Qué calificación estás con Mac Jones? ¿Qué tan emocionada estás porque se quede con los Pats y porque le vaya bien? ¿O estás más inclinada que ya mejor? Bye, bye.
No, estoy 10 al 10 inclinada para que le vaya bien, porque si le va bien a Mac Jones, le va a ir bien a los Pats. Entonces, insisto, si se tiene que ir, yo no me voy a tocar el corazón de no, pobre Mac Jones, o sea, bye, que se vaya y que llegue alguien más. Pero hoy, a esta temporada, con el beneficio de la duda de que la temporada pasada no le fue bien por Matt Patricia y de que en tercer año mejoran, estoy all in con Mac Jones, hay que apoyarlo, es el quarterback del equipo, a los aficionados de los Pats, apoyémoslo y pues seamos objetivos y críticos y ver qué pasa.
Me parece bien. Si algo se nos caracteriza por este programa es que la objetividad es lo último que importa.
Así me escucho yo, ¿verdad?
Hay gente que aquí defiende a los Raiders, cosas que impensables que dan verdadera vergüenza. Mariana, muchísimas gracias. Pueden seguir a Mariana en todas sus redes sociales. Está como Mona-Morales, Twitter, Instagram y TikTok. No sé, creo que en Instagram y TikTok terminas con...
Es Mona-RDZ. No, es Mariana-Morales RDZ.
Bueno, ahí está en pantalla su arroba en Twitter. Ya lo demás.
Y ahí encuentran todas mis redes en Twitter, así que.
Mariana, como siempre, muchas gracias. Te mandamos
al
un
contrario,
fuerte saludo.
Gracias a ustedes, invítenme más seguido. Y van a ver que al final de la temporada vamos a estar platicando de los 9 triunfos de los Pats. Y si no, pues me van a estar tirando hate total, no pasa nada.
Va que va. Con eso vamos a ir un pequeño break y al regreso. Ya están en la espera 2 jóvenes promesa que traen el mejor contenido de comedia en los Piloto Meme Latina. Ya regresamos en menos de 2 minutos. Venga, break.
Los Delfines de Miami tienen la ventaja de local más peculiar de toda la NFL. Escucha esto. En 2015, el dueño de los Dolphins quería que Miami fuera la sede del Super Bowl, pero su estadio en ese entonces era increíblemente viejo y se estaba deshaciendo. Entonces decidió invertir $500 millones en renovaciones y tan solo 3 años después recibieron el Super Bowl 54. Pero fuera de su sueño de tener el Super Bowl, los Delfines le instruyeron a los arquitectos que hicieran las renovaciones de tal forma que su banca esté cubierta en sombra, mientras que la del equipo visitante esté bajo el sol. Esto ha provocado que sus oponentes se vean obligados a descansar en temperaturas de hasta 50 grados, mientras que los Dolphins disfrutan de temperaturas hasta 20 grados inferiores. Pero eso no es lo único que hacen para incrementar su ventaja en casa. Aparte, en lugar de utilizar su uniforme oscuro en casa, ellos usan jerseys blancas para que su oponente se vea forzado a usar jerseys oscuros y de color, para así absorber más calor. Y la estrategia les ha funcionado. Los Delfines han ganado el 63% de sus juegos en casa desde 2016, mientras que tan solo han ganado 35% como visitantes.
Y nos paramos con Tiene Fútbol Americano. ¿Crees que volvamos a ver a Deshaun Watson, ese Deshaun Watson que lanzó para más de 4,000 yardas en 2020 con los Tejanos de Houston, ahora con Cleveland? ¿O crees que después de los 6 partidos que jugó en 2022, este tipo no tiene remedio?
Digo que nada, no nomás fueron más de 4,000 yardas, fueron casi 5,000. Y sin DeAndre Hopkins, en un equipo malísimo que quedó 4-12 a pesar de la mejor temporada de Deshaun Watson, donde tuvo más yardas por aire, más touchdowns y menos intercepciones en su carrera. Sin DeAndre Hopkins otra vez, ¿no? La neta, pues siempre decimos que los equipos inflan de más a sus jugadores y que con los videos y que los reportes del training camp te va muy bien y así. Pero los videos que he visto de Deshaun Watson las últimas semanas, para mí está de regreso. Son pases precisos, con velocidad, con poder, pases largos, está conectando con Elijah Moore, con Amari Cooper. Y además, tienen a Nick Chubb, uno de los mejores corredores en la NFL.
Es el mejor roster de su carrera.
Estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol transmitiendo. A ver, perdón. Oliver, ¿algún comentario? No, todo bien. Ahorita fuera del aire estábamos hablando un poquito más con Mariana para despedirnos y Oliver aprovechó para tirarle un putazo a Chuy. Preguntamos si Chuy estaba conectado y sí, aquí estoy, se escuchó Oliver. Pues bueno, sin más preámbulo, la mejor cuenta de memes en español, la mejor comedia respecto a memes en español de la NFL, Piloto Meme Latino, claro que lo pueden encontrar en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dos jóvenes promesas de Chihuahua que hoy nos acompañan. Empecemos con el ofendido, Chuy. Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué pedo? ¿Cómo andan?
¡Qué show!
¡Aquí, güey! ¡Fichi Oliver!
Pero no fui yo, güey, fue Jorge.
Oye, pero ya no se escucha culero, güey.
No, se escucha el tiro, güey.
Ya se escucha bien. No mames, güey. Nomás es algo que no sea de Mac o de Apple y este güey luego empieza a discriminar.
Así es la raza fifí, güey. Así es la raza fifí.
Sí, qué bárbaro. Luego se nota el billete.
Fue Jorge, güey.
Todo nerviosillo. Y yuxtapuesto a su izquierda en la pantalla, el señor Kevin Lamas. Kevin, bienvenido.
Qué rollo. Aquí riéndome del comentario y también del Oliver viéndose en un espejo. Cero objetividad.
Sí, güey, literal, güey. Nunca me había sentido tan identificado en mi vida.
Oye, Chuy, pero tú no eres igual optimista que Mariana, ¿ah?
Amigo, yo diría, Mariana, ¿cómo se dice? Es como la de Office, ¿cómo se dice? Este
¿qué pedo?
Me puse nervioso.
Ya me te cambio, güey.
Te puse nervioso, dice, Mariana.
I live in a fantasy world. Yo no vivo en un fantasy world, amigo. 9 victorias con el calendario que nos cargamos. Sí es muy, muy optimista, güey. La neta.
Sí. Pero es, si no hay esperanza, no hay nada, mi estimado Chuy.
La neta sí, güey, diría, pero pues bueno, al menos ya empatamos a Martín, güey, con su objetividad, entonces, pues por ahí vamos haciendo las cosas bien, ¿no?
Oye, Kevin, el Super Bowl, güey.
¿Y qué opinas que Diego se le va a decir de que el equipo que va a tener un mayor bajón esa temporada van a ser Filadelfia?
Nah, pues le va a los Santos, güey, ¿qué podemos esperar?
No, no dije mayor bajo, dije van a tener un bajoncillo.
Cuando estás a mero bajo, lo único que queda es subir. Por eso la esperanza muere el último medio.
Por eso no puedo dejar a Drew Brees, güey, por eso lo tiene atrás de él.
No, la neta, eso es lo que yo creo, ya fuera de WhatsApp. Aquí le tiraron mucho a los Patriots, pero la neta, el año pasado fue tan gacho que es bien difícil que les vaya peor, güey. La neta, o sea, no puede tener una peor ofensiva que el año pasado. Y también con Denver. La neta, Denver, es imposible que fracasen tanto como el año pasado, güey. Entonces, sí. Es verdad, parece, es chiste lo de cosas abajo, solo queda para arriba, pero en esos dos casos puntuales, la neta creo que sí aplica.
La neta sí. Bueno. Sí, o sea, de que jueguen mejor lo van a hacer, pero pues digo, con el calendario que se cargan, sí está complicado.
Así es. Pues bueno, ¿qué traen el día de hoy, estimados jovenzuelos?
Bueno, aprovechando que ahora sí tuvimos agenda, les vamos a compartir un poquito de memes.
La raspadera de muerto para todos lados.
Les vamos a compartir unos memes de lo que salió el día de hoy, comenzando con los Jets en Hard Knocks, güey. Aquí el camarógrafo está cubriendo el campamento de ayahuasca de Aaron Rodgers, güey. No sé quién va a terminar. No sé quién va a terminar más arriba, si el camarógrafo o Aaron Rodgers. ¿Tú qué opinas, Jets?
Ya se va a preparar la ceremonia, güey. Y tienen su temazcal y todo listo, güey.
Viste, imagínate que dio la platicamos, ¿no? Que dio su conferencia de prensa de la ayahuasca, ¿no?
Sí. Que andaba viajado, ¿no?
Por coreback.
Pinche vato. Imagínate que estamos de Hard Knocks y luego al pinche Aaron Rodgers. No, acompáñenme a esta cueva y quién sabe qué pasa ya. Pinche miedo, güey. Aquí está el siguiente. Los de Hard Knocks viendo a Zach Wilson entrando en un motel con la mamá de Aaron Rodgers, güey. Bien sacados de pedo.
¿Cuántos años tendrá la jefa de Aaron Rodgers, güey? Como 80.
Mi compadre, caray, dijo que le iba a hacer de la pinche temporada un infierno, güey. Pues eso sí, pues por ahí se comienza, como ustedes ven.
Estoy viendo qué edad tiene la mamá. 65 años.
No, güey, con la mamá.
Justo en el rango de Zach Wilson.
Pues no está tan grande, güey.
Está en el rango de Zach Wilson.
Pues es para ti, güey.
Lo tuvo a los 26 años. Bueno, está bien, güey. Sí. Razonable.
Aquí está, güey, el siguiente. Se filtra la foto del nuevo camarógrafo de Hard Knocks llamado Billy Becerra, güey. Ya ves que al buen Bill Belichick le gusta grabar, güey. Le gusta meterse a los... le gusta meterse a los entrenamientos.
Spy Gate, ¿no? Le queda bien el look, ¿eh?
Oye, pero con eso sí llega a las 9 victorias, ¿o no?
Yo creo que...
Difícil, ¿eh? Difícil.
Yo creo que sí. Los Jets son hijos, güey. El problema es que Aaron Rodgers no es hijo, entonces sí, ahí viene ahora sí que...
Como dijo Gustavo, con eso y varios con chorro.
Con eso y varios con chorro. Bueno, aquí está lo que la NFL espera de Hard Knocks con los Jets, güey. Lo que en realidad va a hacer, güey, sexo, descontrol, drogas, ayahuasca. Y oye, güey, lo van a ver los niños, imagínate, pinche Aaron Rodgers dándose un toque, güey.
Oye, pero la ayahuasca es legal, ¿no?
Sí.
Pues...
No, ¿En México es legal? Pues
es no una es planta ilegal, nomás, ¿no?
Ah, sí. También la marihuana, güey.
La marihuana está en Estados Unidos.
Es pero, legal. O sea, no es
ilegal. En todas partes. Y aquí,
en ningún lado
aquí no.
Dice que es ilegal, güey, la ayahuasca. Uh-huh.
¿Sí? Pero no, ahí está.
No es
sabes.
No es ilegal, según yo.
No es ilegal.
Pero esa madre, ¿qué se hace, güey? O sea, ¿se toma, se fuma? ¿Cómo
se toma?
Es como un tecito, ¿no?
Sí, te lo hacen acá. Unos...
¿Lo has probado?
Ayahuasca tea.
No, aquí no se juzga, no pasa nada.
Conozco gente.
Arróbala.
Oye, no, y una de las cosas que decía también, güey, que dice Romeo Doubs, el segundo receptor de Green Bay, no hay diferencia entre Jordan Love y Aaron Rodgers, todos, no solo estás equivocado, también eres estúpido, güey, no mames lo que hacen estos cabrones, güey, para que les
lancen como pases, güey. Tienes que reír de los chistes del patrón, güey, para que...
Sí, a huevo, güey, lo que hacen estos güeyes para que les lancen un pinche pase y para que los tomen en cuenta.
No hay es que un quarterback más guapo que Jordan Love.
Es que si no hay una temporada de miliardos, no les pagan, güey, entonces, entre más les tiren mejor, no importa que no ganen.
Oye, sí, también este cabrón, el Jerry Alexander dice, ¿no, güey? Que es una verga, que es el mejor de la NFL. Bueno, aquí, otra vez este cabrón a media temporada, después de que Jordan Love lleve 20 intercepciones y 6 touchdowns nada más, va a salir a decir que era broma, que estaba jugando, no sabe qué, y cortado a la chingada, ¿no? También, güey. Ya cuando lo corten, va a salir en un podcast como Antonio Brown a decir que todo era mentira, güey, que son unos...
¿Viste eso?
A media temporada, 20 touchdowns, 6 intercepciones.
Es al revés, güey.
Eran 20 intercepciones y 6 touchdowns.
A ver, uno ve lo que quiere ver.
Pegó la ayahuasca.
Oye, aquí el que le está levantando hype con esos comentarios es a Jordan Love, güey. Por eso dice Jordan Love viendo todas las mamadas que andan diciendo sus compañeros y al final no rinde ni madres, güey. Sí, le está levantando mucho.
Lo de Jerry Alexander.
Que le consigan a su jefita mejores asientos, güey, para que lo vea.
Lo van a mandar a Gallopo otra vez a la jefita, güey. Pobre cabrón, güey.
No, pobre Jordan. Dilo.
No, te digo, o sea, todo el hype que le están levantando con esos comentarios y que para el final, pues, termine siendo un pinche
sí,
Baker Mayfield.
Lo de J.R. Alexander estuvo regacho, güey.
Sí. Y aquí, lo que mencionaban también ya de último minuto, que el pobre Leonard Fournette se le incendió su carro, güey. Nada más eso le faltaba, güey, al pobre cabrón, güey. Entonces, pues no, afortunadamente está bien, güey. Afortunadamente no pasó nada.
¿No tiene equipo,
pudo
sí?
Salir.
No
tiene equipo.
18 años retirado, güey, jugando GTA en vida real, quemando carros.
A ver, ¿saben qué? ¿Puedo poner en pantalla la foto de los agentes libres? Esa, la del segmento que no pusimos, Dante. La que salen como 100 jugadores. Ahorita. Para, es que
la neta sí.
Salió la lista de los agentes libres disponibles y no nos dio chance de meterla ahorita al programa por. Se lo sacó el tiempo. Ah, es un tweet, el de Dove Clayman. Y ahorita lo vamos a poner.
De tu tuitero favorito.
Te los puedo leer.
A ver, ¿tienes tiempo? ¿Tienes aire?
Aquí los tengo.
¿A que no los puedes leer sin respirar? O sea, sin agarrar aire. Sí, sí, sin respirar, a ver.
No, no, pura madre, son 50, güey.
A ver, échale.
Dalvin Cook, DeAndre Hopkins, Carson Wentz, Eli Apple, Julio Jones, Taylor Lewan, Will Compton, DJ Fluker, Justin Fields, Bryce Callahan, Robbie Gould, Daryl Henderson, Byron Jones, Gabe Jackson, Zeke, Jarvis Landry, Marcus Peters, Matt Ryan, Quan Alexander, Kenny Golladay, Matt Ioannidis, Leonard Fournette, William Golston, Cameron Braid, Anthony Barr, Kareem Hunt, Dalton Reisner, Justin Houston, Dwayne Smooth, Casey Hayward, Damu Kung Su, Carlos Dunlap, Melvin Ingram, Mercedes Lewis, Ronald Darby, Logan Ryan, yeah, Kenyon Drake, Miles Jack, Melvin Gordon, Duran Harmon, Nikhil Harry, Artie Burns, George Fant, Yannick Ngakoue, John Johnson, Jadeveon Clowney, Calvin Noy, Ben Jones, Robert Quinn, Shelby Harris, T.Y. Hilton, Trey Flowers. Exacto. Roger Saffold, Eric Fisher y Teddy Bridgewater. Sí, ahí se ven mis poquitos.
Amén.
Fue la oración del día.
Amén.
Que según Twitter sería el mejor equipo en la NFL.
Nada más. ¿Quién decoraba a Carson Wentz?
Con Carson Wentz y que, pues con todos esos güeyes que hace 4 o 5 años eran una mamada, pero ahorita por algo no tienen trabajo.
Y de head coach a Matt Rule.
Sí, pero tienen a puro centro bueno, a puro corredor que puede jugar de liniero.
Es que la neta, son buenos nombres, pero porque tuvieron buenas temporadas el pasado, pero ya están bien rucos.
Yannick Ngakoue no está grande, güey.
No.
Exacto. Pues hay excepciones, ¿no? O sea, Dalvin Cook creo que no, todavía pero... le queda. DeAndre Hopkins, pues está grande, pero todavía le queda también, ¿no?
Todavía le cuelga.
Pero fuera de eso, son güeyes... Son güeyes que han tenido varias lesiones, que en años recientes o han estado suspendidos o pedos legales o cosas así, pues ya pasó su tiempo. Hay talento joven, hay demasiado talento joven y estos güeyes se están cobrando por el puro nombre, entonces, pues no.
Sí.
Al menos que bajen su...
Correcto.
Lo que piden, ¿no?
Sí, por el tope salarial ya los equipos dicen, mejor me traigo un novato que más o menos haga lo mismo y me sale una quinta parte de lo que le tengo que pagar a estos gallos. Tenemos más.
Oye, pero si Carson Wentz, güey, lanza como dispara a osos, güey, sí estaría interesante, ¿no?
¿Qué les pareció eso, güey?
Es una mamada, güey, pinche vato. Uy, está mamón. Viendo que está viendo que es un chingo de polémica, güey, que hay un desmadre y este güey se pone a matar osos.
Pero es que el vato la juega súper cristiano, güey.
Ah, sí, además. Tienen su biografía ahí.
Que los primeros cristianos cazaban.
Esos son los peores, güey.
Y hacían otras cosas que ya no hacemos.
Y aquí, güey, Leonard Fournette saliendo de su carro, ya bien derrotado, güey, sin equipo, güey. Ya, hijo, esto era lo último que podía pasar. El güey, pues ya se la llevaba caminando leve, güey. Ahí ya más, güey.
Qué cabrón lo que decimos el otro día, que todavía no cumple 30, ¿no, güey? El vato. O sea, tiene 28.
Es del draft del 17, ¿no?
No mames. Sí. No. Pues es de la misma edad que el SIC. No. Eso sí. Bueno, de la misma edad, no de la misma, no salió al mismo tiempo. Pues.
Ajá, tiene 28 años, cumplió en enero. Uh-huh. Mira, igual que el Marco de Guía, 18 de enero.
O sea, duró, ¿qué? ¿Como 5 temporadas?
¿6? En realidad, a alto nivel, duró como unas...
Tuvo 2 temporadas de 1,000 yardas nomás.
Con ¿sí? Jacksonville.
La de novato y su tercera en Jacksonville. Y ya.
¿Y luego cuánto estuvo en Tampa Bay 2?
Estuvo 3 años en Tampa 3. Bay, ganó un Super Bowl y... Uh-huh. Y el año que ganó el Super Bowl, de hecho, no le fue tan bien. Tuvo 367 yardas, 6 touchdowns. Pero en playoff le fue muy bien. Y por eso como que agarró Famito otra vez. Y
es cierto.
Era Lenny playoff.
Qué cabrón.
Eso no era un thing, ¿de acuerdo? No era un thing, el Lenny playoff.
Sí, man.
¿Hay otro meme todavía o no? Ya no.
No, ya será el último, estimados.
Ah... Güey, de Larissa se van a retirar un chingo, ¿no? También.
Byron Jones se va a retirar.
Byron Jones ya se había retirado, pero como que
Taylor Lewan va a buscar equipo. Retiró.
Taylor Lewan, me salió un reporte donde el vato que le llevan el equipo a su casa, ¿no? En una bolsa de basura. Como, sí, sí. Pues sí, una bolsa negra, güey.
T.Y. Pues, Hilton es el que no tarda en retirarse.
T.Y. Simón.
¿Qué pasó, mi Kevin?
Ya le va mejor a ese güey de youtuber, ¿no?
Pues es el que tiene Buzzing with the Boys, ¿no?
¿Quién?
Sí, la...
¿T.Y. Hilton?
Ese es uno... No, Taylor Lewan. Tiene, ah, sí. O sea, su podcast va muy bien, según yo.
Sí. Lo hace con este... Con el linebacker... El otro dato, güey. Un linebacker de Jacksonville, creo.
Miles Jack.
Ah, no, ya sé.
No, es un blanco.
Compton, ya que dejen de robar y se retiren a la chingada, güey. Pues, ¿para qué chingados andan ahí robando todavía, güey?
Matt Ryan. Ya, pa' fuera.
Matt Ryan va a ser un comentarista, ¿no?
Por eso, o sea, ya.
Pero no se ha retirado pero
está
oficialmente.
Está parte de los free agents, pues.
Matt Ryan ya se retiró oficialmente, güey. No.
Por eso está en la lista de agentes libres, pero ya lo contrataron también para ser comentarista, ¿no? Entonces.
Me mandaron un seguidor, me mandó una gráfica donde comparan sin raspar muebles la carrera de Matt Ryan con la de Eli Manning.
¿Y quién es mejor?
Matt Ryan en todo, güey.
Claro.
De cerca, güey.
A ver, Eli Manning pertenece al Salón de la Fama, dijiste, ¿no?
Está top 10 en todas las categorías también.
No es cierto, güey.
Philip Rivers sí. También en estadísticas. Philip
pero
Rivers,
no tiene Matt Super Bowls. Ni dos MVPs de Super Bowls. Entonces, ni le ganaron al mejor equipo de la historia, güey. Entonces.
Si fue el mejor equipo de la historia, no pueden haber ganado, güey.
Es el mejor pues equipo de la historia que no ganó un Super Bowl.
En realidad, lo que tiene Eli Manning es que se metía a los playoffs y se convertía en Patrick Mahomes, güey. Sí. Toda la temporada, chivativa acá, todo con su cara de niño llorón, siempre que todo golpeado acá, así todo berrinchudo. Llegaba a los playoffs y se convertía en un dios, güey. Pero no era un buen quarterback, güey.
Ok.
Bueno, ya párale, ¿no? Con esas puñetas. Chile y Manning, güey.
Ya se nos acabó. Se nos acaba el tiempo, estimado Chuy, Kevin. Muchas, como siempre. Ya lo saben, los mejores memes de la NFL en español. No hay otro sitio que supere el de Piloto Memes Latino. Lo pueden encontrar en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Agradecer, como siempre, a la gente que nos acompañó hoy de fuera, al buen Gustavo Sánchez, Chuy, Kevin y Mariana Morales, que se conectó con nosotros. Ya lo saben, todo este off-season estaremos martes y jueves en punto de las 5 de la tarde hasta las 6:20, 6:25, hora del Centro de México. Nos vemos el próximo martes 5, próximo jueves 5 de la tarde, a nombre de todos los que hacemos esto posible. Gracias Oliver, Diego y en la producción Piña, Dante, Viri y Noel. Nos vemos próximo jueves 5 de la tarde aquí en el canal de YouTube. No olviden suscribirse y que tengan un excelente día. Faltan 72 días para que arranque la NFL.
Oye, faltan 48 para la pretemporada. No, 44 o algo así. Menos de 50.
Dejemos el menos de 50. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao. Venga.